Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y 37. Esto es el partidazo, cadena COPE. Estamos en directo con
Solo una cosa. Haaland tiene contrato hasta el 2024, ¿no? Y lo que tiene es que en el año 2022,
eso es,
él tiene una cláusula de escape que se puede marchar del Borussia Dortmund si se paga esa cláusula de la que hablábamos anteriormente.
75 millones
y hasta entonces hay que negociar con el club.
Eso es.
Para llevarse.
Lo tiene, o sea, no hay cláusula. Hasta 2022 no hay cláusula.
Jovic más 15.
Sí.
Incluso Jovic, otro que no te molestará si lo digo, y tres.
Oye, pero una cosa, al margen de la broma, ¿qué os parece Haaland? O sea, ¿os gusta?
Y la edad que tiene, chato.
Es que yo lo que tengo la sensación es que llega a todo, porque tiene las piernas tan largas, corre de esa forma.
Y es rápido, bro, con lo largo que
con
es.
Con ese cuerpo, que parece que va a ser un jugador torpe, y para nada es un jugador torpe.
No.
¿Cuánto mide?
1,93 creo que medía.
Es lo que era, ¿os acordáis de un tío que se llamaba Hubrich? Un panzer ahí.
Pero pesaba 100 kilos más que él.
Sí, digo. También hay que decir que los números que está haciendo son espectaculares, pero también a este tipo de chavales hay que darle una segunda temporada. A ver cómo también evolucionan en la segunda temporada.
No, pero si la cosa es que como ahora a todos los grandes les entra la prisa por pillar al siguiente estrellón,
ahí está.
Se ficha gente que luego igual no pones.
Pero este es una mosca para los directores deportivos españoles. O sea, si por 20 kilos el Barça acaba fichando a Brightway.
No, pero espera. Eso tiene trampa. ¿No? O sea, una cosa es que valga 20 y otra cosa es lo que está cobrando en el Dortmund.
Bueno,
o sea, en el Dortmund debe estar cobrando 10 kilos. De verdad, una barbaridad.
Hombre.
Con lo que si ha costado 20, le han dado un sueldo enorme.
Yo creo que tanto no.
¿No?
Pero hay que tener en cuenta lo que hemos dicho antes. La prima al padre y al representante era de 25.
Claro.
Es más que el precio de traspaso.
Ahí está Rayola, ¿no?
Claro. Sí, Rayola es su representante.
Sí, sí. O sea, que no debe haber
cobra sido, hasta el portero de la finca de al lado.
O sea, es de estas gangas que ves tú, que compras tal y de repente, sí, cuesta 20 euros, pero tienes que meterle 10 de
envío, que el Dortmund ha estado
5
muy listo,
de no sé qué, claro.
Sí, y sí. Muy bien, pero
bueno, pues generalmente está listo.
Oye, hay que verlo en Noruega, es que ahora es muy fácil verlo.
Me dice Álvaro Madrid que la imagen de Simeone después del gol de Saúl es, se gira hacia atrás a la gente y hace el gesto con el índice en la boca de que se callen. Yo creo que, evidentemente, no se lo puede decir a la afición, poco es que callen ahora, que callen ahora. Parece que dice eso. Se refiere a la gente que critica al Atleti o que daba por favorito al.
Igual se lo ha hecho al banquillo del Liverpool.
No sé.
Bueno, no, porque se hubiera montado lío.
No.
Al banquillo del Liverpool.
A la gente.
A mí me dicen otra cosa, ¿eh? A mí me dicen que cuando hace el gesto de la oreja hay alguno que le insulta por detrás y le dice que se calle.
Ah, vale. Bueno, pues esto es lo que ha pasado. Elena Condis, Barcelona. ¿Qué tal, Elena? Muy buenas.
Muy buenas noches.
Por fin un día tranquilo.
Sí.
Sí, cada día es un día tranquilo aquí,
verdad,
Paco.
Elena, ¿qué os pasa? ¿Qué os pasa en Barcelona?
No lo sé. Pregúntaselo a Bartomeu, que yo le veo muy tranquilo, sonriente.
Tú hoy le has visto de cerca a Bartomeu, ¿no? ¿Le has visto?
Sí, sonreía, estaba tranquilo, aparentemente. Después aplaudía, se ha subido al escenario, ha dado un discurso de 12 minutitos. Y ha dado sus explicaciones. Yo a Bartomeu siempre le veo tranquilo, en las adversidades.
Sí, sí.
No sé de dónde saca esa energía tan positiva, pero nunca le ves afectado por nada. Y la gente que lo conoce bien te dicen eso, que es un tipo que sabe guardar la calma.
Bueno, en ese discurso lo más importante de Bartomeu es que una vez más ha negado que el Barça esté detrás de la campaña de difamación. Ojo, no que no hubiera contratado a esta empresa, I3 Ventures. Porque eso es público y notorio que sí, que había contratado a esa empresa. Pero claro, dice que no la había contratado para eso. Y que, por cierto, hoy ha dejado de contar con sus servicios.
Que quede clara una cosa.
A la pregunta, ¿hemos encargado el monitorado de redes sociales? La respuesta es sí. Y lo seguiremos haciendo. Es responsabilidad del club saber qué está pasando y diciendo el mundo, siempre para preservar al Barça. A la pregunta, ¿hemos encargado de desprestigiar a personas o instituciones en redes sociales? La respuesta es no. Y perseguiremos a los que nos acusen de eso. Y lo reitero una vez más. Nos defenderemos como sea menester, como hemos hecho recientemente.
On calgui, com hem fet recentment.
Pues de momento, el sistema de defensa del Barça es no aceptar ni una pregunta. Porque Bartomeu se ha enfrentado a este acto y después de las informaciones que son muy importantes y muy contundentes contra su actuación, no ha aceptado ni una pregunta. Así que eso de llegaremos hasta las últimas consecuencias, bacalá. Bueno, ya bacala total.
Ya veremos.
Bacala total. Y luego otra cosa. Señor Bartomeu, ¿cuesta 1 millón de euros monitorizar las redes sociales? ¿1 millón de euros se paga por monitorizar las redes sociales?
Somos unos canelos, Castaño.
Desde finales del año 2017?
Canelos.
¿1 millón de euros y se divide eso en pagos inferiores a 200.000 euros para que no pase eso por el control económico y que poca gente sepa en el Barça que se estaba haciendo eso? Porque, Elena, ¿en el Barça los directivos sabían que existía ese contrato con esta empresa?
No, la mayoría no. Te cuento que hay algunos directivos con los que he hablado durante el día de hoy y personas del club que están muy indignados, que están muy molestos. Me dicen que desconocían estos contratos del club con I3 Venture y sus prácticas. Dicen que las facturas se saltaron los comités correspondientes para ser aprobadas y, de hecho, me confesaba el responsable del área digital, que es Didac Lee, que no sabía absolutamente nada de este tema. Estamos hablando del responsable del área digital. Y además me decía que son prácticas intolerables, que no sirven absolutamente de nada. También te cuento que este viernes Bartomeu tiene la intención de reunirse con sus directivos. Será un encuentro informal, no está programado, no es ninguna junta extraordinaria ni ordinaria. Simplemente el presidente tiene la intención de verse con la gente de su junta para comer y hablar un poco de la situación del Barça.
¿Con el vestuario, perdona, se ha reunido hoy?
Sí. Ha considerado que tenía que dar la cara con el vestuario, ha querido reunirse con los capitanes y con Setién. Ha ido a la Ciudad Deportiva sobre las 7:15 de la tarde, tras el entrenamiento. Ha mantenido dos reuniones, Bartomeu. La primera con los 4 capitanes, Messi, Busquets, Piqué y Sergio Roberto. Ha durado, me dicen, media hora. Les ha dicho más o menos lo mismo que escuchábamos en su discurso. Ha negado tajantemente que utilizaran esta empresa para desprestigiarles a ellos. Bueno, ni a ellos ni a nadie, pero se ha dirigido directamente a ellos. Les ha contado un poco la estrategia del Barça con las redes, pero se ha desmarcado de las prácticas de crear perfiles falsos de I3 Venture y les ha dicho que han rescindido el contrato con esta empresa. Después de esta reunión de media hora con los 4 jugadores, Bartomeu se ha sentado 15 minutos con Quique Setién. No le ha dado tantos detalles, pero el discurso ha sido más o menos el mismo. Y eso sí, le ha querido transmitir tranquilidad y confianza al entrenador, que no sé qué tranquilidad tendrá porque lleva un mes aquí y cada día es un incendio.
Sí, sí.
Bartomeu ya ha hecho de apagafuegos. Primero ha intentado apagar el incendio públicamente en la entrega de premios Vázquez Montalbán. Después lo ha hecho con la plantilla y este viernes te cuento que tiene intención de verse con sus directivos.
Bueno, esto sí es verdad, tiene que dimitir inmediatamente.
El señor Lee el primero, ¿no? El señor Lee no dice que va a dimitir él.
Sí, pues, no sabe nada el señor Lee.
No sabe nada y él dice que se encargaba de la parte de comunicación.
Vale. Esto es como
eso
si...
también es un problema del club, que no ha informado a sus directivos, no lo ha pasado por junta. No se han aprobado las facturas en los comités correspondientes. Claro, no es culpa de un responsable de comunicación.
Perdón, lo cual ya es significativo y es sospechoso. Vamos. Que si en un montante global de casi 1 millón de euros, eso se fraccione de tal forma que no pase por ahí, por la comisión directiva.
Si es verdad, tiene que dividir inmediatamente. Y si no es verdad,
también.
Y pasan 7 días sin que ponga una querella,
también.
Es que es verdad.
¿Cómo? Claro.
Vamos. Porque, si te acusan de algo que tendrías que marchar de tu puesto inmediatamente y no es verdad, pues una querella inmediata.
Pero, Paco,
vamos a ver.
No ha respondido ni a una pregunta.
Que sí, por eso.
Es que, no es significativo que no responda a ni una pregunta. Cuando tú tienes la verdad de tu lado, sales en todos los sitios. En todos los sitios.
Pregunte usted lo que quiera.
Que lo niegue no me vale de gran cosa, porque claro, es que si lo reconoce, se tiene que marchar y entonces no cierra las cuentas de este año, que es la obsesión de siempre. Cierra las cuentas, pues si no te pueden tocar el bolsillo.
Claro.
De todas formas, de acuerdo con lo que dice Juanma, lo que dice Paco, pero yo, si fuera Bartomeu, a mí lo único que me preocuparía de esta historia es si está Messi y Piqué cabreado.
Bueno, eso es lo que ha hecho hoy.
Ojo, Piqué,
Es lo único que me importaría, porque a mí...
Mira, escucha el último de Piqué.
Sí.
¿Qué ha pasado?
Bueno, ha tuiteado un compañero periodista, Marsal Lorente, el siguiente tuit, hace 4 horas. Hace muchos años que conozco el entorno del Barça y la idiosincrasia del socio culé, y afortunadamente cada vez es menos manipulable y más inteligente y sabe identificar perfectamente quién quiere llegar al Barça para utilizarlo por sus intereses mediáticos, políticos y económicos. A continuación, la respuesta de Piqué hace 27 minutos es titella.
¿Qué significa?
Titella es como...
Marioneta.
Marioneta.
Títeres o algo así.
Sí, ¿no? Títeres, sí.
Pero se lo llama él, al periodista.
Sí, sí, le contesta, o sea, directamente a Marçal Lorente.
Yo detrás de ese tuit del periodista veo que hay un ataque a quién, ¿no? A Víctor Font, ¿puede ser?
Hay una defensa a Bartomeu y a su directiva.
Eso es. O sea que hay un periodista que defiende a Bartomeu y a la directiva y Piqué le llama marioneta.
Sí, títere.
Sí, sí. Titella, titera. O sea,
bueno, eso es heavy, ¿eh? Sí, sí.
Por eso te digo, Juanma, claro, que si yo fuera Bartomeu, más preocupado que por Font, que por Laporta, que por Roures, que por Puyol, que por Xavi, yo estaría preocupado por lo que puedan pensar Messi y Piqué. Porque eso sí que, como dice Paco, no es que presente la dimisión, eso es que te echan en media hora. Entonces, yo esos dos es a los que le tienen que dar todas las explicaciones del mundo Bartomeu. A esos dos. Pero, a Piqué y a Messi.
¿Pero tú crees que le van a creer?
No.
No sé si le van a creer, pero por lo menos enseñarle la verdad o la mentira, pero enseñársela.
No hay más que leer a Piqué ahora mismo, ¿no?
Claro. Claro. Es que a mí lo de
que no le van a creer.
Lo de Piqué me parece muy fuerte.
Muy fuerte.
O sea, es que
Piqué también rajó en su momento hace,
sí, cuando dijo que
meses.
la directiva que tenía que apoyar,
sí,
o algo así.
Sí, que filtraba mensajes cosas en contra del vestuario.
Pero vamos, que Piqué se lo ha creído entera.
Pero vamos, no, perdona, es que Piqué conoce ese mundo mejor que nadie, seguramente. Conoce eso, cómo se maneja eso mejor que nadie. Y Piqué tiene muchos amigos en todos los ámbitos. Desde luego, en el ámbito digital estoy convencido que controla, vamos, toda la influencia de las cuentas, de dónde vienen.
Pero Juanma, y Messi, que lleva ya de los 14 años, si aquí al final el mundo es un pañuelo.
Pero Piqué, ojo, con Bartomeu se lleva bien, ¿eh? Sí, se lleva bien con Bartomeu.
Sí,
bueno,
sí, pero se lleva bien, pero esto lo de hoy es un rejón, ¿eh?
Sí, sí.
Y un aprendizaje para todos.
También puede apuntar a otros de la directiva, ¿eh?
Nos pregunta si Piqué se lleva mejor con Bartomeu que con Messi.
Claro, eso ya no lo sé, se lleva bien con los dos. Es,
bueno,
decir, si tú le preguntas,
y un aprendizaje
a Piqué,
para todos.
Si tiene buena relación con Bartomeu, te va a decir que sí.
Que sepamos, claro, que las redes sociales no es la verdad del mundo.
Eso seguro. No,
pero sí, pero le hacen mucho daño.
Pero
Paco, pero todo eso...
Pero escucha,
claro, pero que
todo eso...
Pensamos, dices, uy, hay mucho ruido, sí, contra no sé quién. Y a lo mejor el ruido es organizado.
Pero todo eso que tú dices, si el presidente del Barça es un señor...
Yo cuando ponen la... Twitter arde contra no sé quién. Vamos, yo digo, pero ya estoy harto de que arda Twitter. ¿Qué cojones va...? Perdón, ¿qué va a arder Twitter? ¿Qué va a arder Twitter? Que no pasa nada, hombre. Que todo el día... A mí hay gente que me dice, joder, la caña que te dan en Twitter. Digo yo, cuando quieras, vienes conmigo por la calle un día, te ponemos a caminar en cualquier ciudad de España y va estúpido si hay algún problema, que no hay ningún problema en la calle. Es que está arde Twitter, ¡jo, qué caña te dan! Pero lo que
es increíble, que te digo, es que si el presidente del Barça es un señor de 70 años, que lleva 20 en el cargo, que ha pasado, y esto le pilla pues con una cosa nueva y tal, pero a todo este personal que caigan en esto, es que es descalificante per se.
Ahora,
yo tengo que monitorizar, no sé qué estoy...
No debe ser...
Unas palabras extrañísimas.
Ayer lo dije en el programa, no debe ser el único club que tiene este tipo de... De control,
es que
de redes sociales.
Sí, hay mucho dinero ahí, ¿eh?
Acordaros de la época de Mourinho, la dureza de la época de Mourinho.
Si había fontanería en la Casa Blanca, no lo va a ver en el...
Claro,
sí,
hombre, la época de Mourinho, lo que era la yihad, lo que era aquello... Que,
millón de euros estamos hablando. ¿Tú sabes lo que es un millón de euros?
Un millón de euros.
Pues hay mucho listo, hay mucha pasta, hay mucho tío que de eso hace un negocio cojonudo. Oye, y chapó.
Sí.
Hombre, a ver, si eres capaz de engañar a cuatro bobos que tienen un millón de euros...
No,
pero
cobrar por difamar,
claro.
No, hombre, por supuesto, pero me refiero que eso...
No, pero hacer de ello ahí un negocio, claro, es... hay que tener una cierta habilidad.
Hombre, una cierta habilidad enorme.
Claro, como para ser un chorizo, lo mismo.
Naturalmente.
Pero luego, encima, es que yo estuve viendo los tweets, las publicaciones... O sea, tweets no, son sobre todo fundamentalmente en Facebook. Yo, a mí lo que me sorprende es cómo esas publicaciones pueden tener la capacidad de influir. Porque si tú me dices, mira, voy a comprar a periodistas, voy a comprar a Miguel Rico, a Ramón Besa, a Emilio Pérez de Rozas, firmas reputadas de Barcelona que... Tío, tienen una credibilidad y un pozo, pero de repente es que... ¿Cuál es la credibilidad? ¿Un meme de Guardiola que se estrelló el coche cuatro veces? La foto del León con la mujer de Messi. ¿Eso genera opinión? No, ¿eso genera credibilidad?
Ninguna, pero te genera retorno y lo puedes justificar a través de números.
¿Qué más da que 20.000 personas hayan visto la foto del León con Antonella? ¿Qué más da?
Sí, ¿qué?
¿Qué más da?
Bueno, pero para justificarlo, sí.
Para justificarlo.
Vale, pero, pues, pero justifican que lo han visto 20.000 personas. ¿Qué? ¿Y qué? ¿Sí? ¿Eso cambia la opinión de
nada,
la gente?
Nada, no, que hay absoluto. Mucho listo que sabe manejarse en esas aguas. Y hay un bobo que paga. Claro, es que si esto... Y espérate, ¿eh? Lo que tienes que vivir.
Pero estarás conmigo, Juanma, que hay mucha gente que, lamentablemente, las redes sociales le influyen.
Sí.
Le influyen y, más, no solamente le influyen, les cambian el humor,
total,
les machacan, les generan depresiones.
No, pero luego, aparte, hoy, pues, Juanma, en Marca hemos tenido acceso a unos documentos de esta empresa en la que sí se ve que hay un plan trazado para, lo llamamos nosotros, difamar a Víctor Font, para hacerle preguntas incómodas y demás. O sea, no es solo el meme, la anécdota. O sea, detrás de eso hay una estrategia digital sí, profesional para intentar hacer daño.
Otra cosa que me resulta un poco sospechosa, y es que aquí se está presentando a Víctor Font como la gran víctima de esta campaña, lo cual me hace dudar de algunas cosas. Cuando sí, un poco, sí, queda como la gran víctima, cuando en realidad hemos hablado de... aquí se ha difamado a Roures, se ha difamado a Xavi, se ha difamado a Guardiola, se ha difamado a Piqué, a Messi, y aquí el gran ofendido es Víctor Font.
No, porque a lo mejor es el gran beneficiado también de esto. Escúchame, claro, esto es blanco y en botella.
Claro.
No te olvides que el Barça, aunque todavía no está en periodo electoral, lleva un año en periodo electoral. No,
está siempre
en periodo electoral. Claro, entonces no te olvides que todo aquel que quiera ser candidato a la presidencia del Barça también tiene que utilizar sus armas de la manera que más le interese. Y esta noticia que sí que Rodríguez sacó, evidentemente perjudica a Bartomeu, perjudica el delfín de Bartomeu, pero beneficia al que quiera sustituir a Bartomeu, en este caso es Font.
Tal cual. Y no quiero caer en algo que puede resultar envidioso por nuestra parte, y es buscar quién filtra la noticia. Porque en este caso lo más importante es lo que se ha contado.
Hombre, pues,
no
pues,
quién lo ha filtrado.
Claro.
Es así. O sea,
así que hay que darle la enhorabuena por el pedazo de noticia.
Por supuesto.
Y ahora, luego puede haber otra noticia, que es por qué sale esta noticia, a quién le interesa esta noticia.
Pero eso
puede
ser otra noticia. Eso es un análisis, efectivamente. Correcto. Es un análisis posterior. Pero lo importante es de lo que se le acusa al Barça. Y lo importante es que hasta ahora el presidente del Barça no ha respondido ni a una sola pregunta. Ha hecho un comunicado, se ha subido a un estrado y se ha puesto a hablar. Pero no ha habido derecho a decirle: perdone, ¿me puede explicar por qué se ha dividido este pago en cantidades inferiores a 200.000 euros?
¿Por qué no puede responder?
No ha dado explicaciones.
¿Por qué no sale usted aquí con el representante de la empresa y que hable la empresa al lado de usted y diga la empresa delante de usted que no le mandó a hacer eso? ¿Dónde están los representantes de I3 Venture este?
Pero él ha dado explicaciones donde cree que las tiene que dar, que es en el vestuario y el viernes a su compañero de junta.
Sí. Bueno, y a todo esto, el Barça está fichando un 9. Lleva fichando un 9 desde que mis hijos estaban haciendo la comunión, prácticamente. Sí, desde Reyes.
Yo también te digo, esa es...
No, esa es una vergüenza. Es una vergüenza.
Pero esa no es culpa del Barça. Digo lo que le va a pasar al Leganés, ¿eh?
En mayo del año pasado, a Vidal ha fichado a Braithwaite. Y tiene que dimitir también todo el Barça. Si dices eso, si lo pone la Sport y el Mundo Deportivo en el mismo día, la gente fliparía. Sí,
no.
Fichar a un delantero que en teoría no tiene calidad para esa plantilla, para una eventualidad de unos partidos de Liga, porque Copa no hay y Champions no puede jugar. Por cierto, por el camino matar al Leganés, al que ya le habían dejado medio tocado, pero por lo menos con plazo de fichaje.
Bueno, pero al Leganés no solamente le mata al Barça, le mata la normativa, que es lamentable.
Sí, bueno, claro, que hay que acabar con ella, eso esto lo dijimos anoche.
Pero Manolo, estamos de acuerdo, y la normativa es la que es, pero yo solo por decencia, yo no le ficharía al Leganés un delantero a estas alturas.
Pero la decencia no existe, querido, en el fútbol.
Una cuestión de ética.
Elena, ¿qué avance ha habido hoy en este asunto?
Pues desde la dirección deportiva nos dicen hoy que está más cerca. Mañana no esperan presentación en el club, en el Camp Nou. Hoy han seguido negociando con su agente Ali Dursun. Ya te contaba anoche que estaba en Barcelona, que se vieron. Y esta tarde se ha vuelto a reunir con Avidal y Planes en la Ciudad Deportiva durante 2 horas. Esta tarde en la Ciudad Deportiva pasaba de todo. Y también te contaba ya que van a por Braithwaite porque Setién le prefiere antes que Ángel, a pesar de que es más caro. El club quiere contentar al técnico y en lugar de pagar 10 por Ángel, pues van a pagar 18 por el delantero del Leganés.
En Leganés, Santi, ¿lo dan por perdido o no?
Sí, hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Completamente por perdido. Hoy ha sido con par de espera en el Lega, que además ha habido jornada de descanso, es decir, que los jugadores no tenían que acudir a la instalación deportiva Butarque, pero en el Leganés lo que no se explican es por qué no lo hace el Barça ya. Quieren que la operación lo hagan cuanto antes, que ya está pensando Javier Aguirre en ese partido decisivo del sábado en Balaídos sin Martin Braithwaite en el ataque, y lo que sí que se plantea el Leganés es tratar de combatir esta normativa ridícula y pedirle a la Liga un permiso excepcional para poder fichar cuando el Barça anuncie de manera oficial el traspaso de Martin Braithwaite. Aún así, yo he hablado esta mañana con Javier Aguirre y con alguno de los pesos pesados del vestuario y me han dicho que están convencidos de que se van a salvar, que da igual si juega arriba Pepe o Juan, y que van a sacar esto adelante con Braithwaite o sin Braithwaite. Mañana vuelve el equipo del trabajo a las 11:30 y el danés tiene que estar presente en la instalación deportiva de Butarque, así que vamos a ver qué pasa, pero ya te digo que en el Lega primero lo dan por perdido, luego van a pelear por poder fichar y solo quieren centrarse en los que van a estar el sábado a la una en Balaidos.
De verdad que no tiene sentido una norma que sirva para solucionar el problema de uno y para meter el problema en otro. No, para mí, yo no entiendo.
Es que eso va en contra de lo que decimos, la mejor liga del mundo. Esto es una chapuza absoluta. Total. Que no entiende todo el mundo. O sea, es que eso es una cosa que no es que hay que derogarla, hay que derogarla ya.
De todas formas, a mí me quedan algunas preguntas que no veo yo en esto muy claro. Si, como todo el mundo dice, esto está tan claro, ¿por qué tarda tanto el Barça?
Pues porque el Barça tiene que poner, porque lo que nos va a permitir el Leganés es que nos ponga todo el dinero en un solo pago. Claro, o sea, no va a facilitar nada.
Claro, lo que creo yo es que el Barça, que todos sabemos que no tiene un duro, le cuesta mucho encontrar los 18 millones de palos que hay que poner uno tras otro.
Pero ya está contestado.
Claro, por eso te digo. Pero es que yo no creo que los vaya a encontrar, ¿eh? Yo no creo que vayan a encontrar 18 millones de palos así, uno detrás de otro, ¿eh?
Pedir un crédito.
Bueno, Paco, pedir un crédito hay que pedirlo y lo que tendrás
que guardar. Que lo ponga y tres Venture.
¿Cómo dice el anuncio? Y tres Venture. Pues mira, uno tiene, por lo menos.
Igual lo tiene.
Igual bueno, pues, a pedir los 18.
Ya son 17.
Elena, mañana, ¿qué plan tenéis? ¿Qué escandalito va a haber o qué va a pasar?
Entrenamiento a las 11 de la mañana. Déjame decirte que a Piqué no le han convencido mucho por lo que hemos visto en las explicaciones de Bartomeu y a Messi. Pues se ve que tampoco. Hace ya bastante tiempo que no acaba de creerse ni a Bartomeu ni a su directiva, el capitán. Eso también es un problema, pero no quiere que sufra el club y hay que preservar la institución porque ya sabéis que Messi es muy del Barça. Hoy también te voy a contar, no sé qué puede pasar mañana, yo me voy a dormir, nunca sé cómo me voy a levantar aquí en el Barça. Ya sabes
nosotros
que
tampoco,
cada día
si te sirve de algo, nosotros tampoco.
No, bueno, pues no sabemos. Hoy sí que han saltado un poco las alarmas porque han aparecido por la Ciudad Deportiva la mujer de Messi, Antonella, la de Suárez, incluso el hermano de Shakira. Tranquilidad, van a menudo porque el hijo de Messi, el de Suárez y el de Piqué están en la escuela del Barça y entrenan allí, claro. Así que las mujeres se presentan, pero bueno, es que Antonella ha entrado en una furgoneta y ha sido todo un poco, pues claro, como había pasado también lo que había pasado con Antonella.
Claro, como había salido la foto de la Leona y Antonella,
sí,
claro.
En las prácticas de I3 Venture, pues bueno, ha ido a ver a su hijo que entrena en la escuela del Barça. También se ha pasado, y eso también ha hecho saltar un poco las alarmas, la hermana y representante de Antoine Griezmann. He preguntado en el entorno de Griezmann qué pasa, se quiere ir, es otro incendio, y me han dicho que no. Que ha ido por trámites comunes y que nada especial y que ahora, calma.
Ahora va cualquiera, cualquiera va a recoger una camiseta firmada que tiene en las oficinas y dice, bueno, la que habrá pasado con Griezmann y tal. Es que, claro, cuando estás...
Bueno, hay que estar atentos a todos.
Sí, sí.
A todos.
Es que no te pasa que cuando estás en tensión tienes miedo hasta el móvil que salta un mensaje y dices, ¿eh? Sí. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habré hecho?
Ahora, pues, imagínate yo que estoy con el móvil, tengo miedo cada minuto casi.
Pues oye, no se puede vivir con miedo, Elena, ¿eh?
Apágalo.
Apaga el móvil y punto. Claro. Modo avión y está.
Modo avión hasta mañana a las 9.
Efectivamente.
Menos.
Ahora, escuchadme una cosa. Ya sé que no se puede hacer la conversión porque es absurdo, ¿no? Pero Burak Dieteste son 3.000 millones de pelas.
¿Cómo?
3.000 millones.
Ah, el Bradway.
El Bradway este.
Ah, no te entendía.
Si haces
¿cómo lo has llamado?
Haces la conversión.
¿Cómo lo has dicho al principio?
Soy muy poli. 3.000 millones de pelas el Guard Lavin.
No, pero pelas ya no sabe la gente.
Sí, hombre, pero
ya no sabe
nadie. Es una pasta.
Yo te entiendo, Guas.
¿Verdad que sí? 3.000 kilos.
3.000 millones de pesetas.
¿Tú sabes lo que es eso?
Hay que hacerlo de vez en cuando. Va a jugar 3 ratos.
Va a jugar 7 minutos.
Perdón, ya que estamos hablando de redes, tengo respuestas en mi Twitter de Valverde out, y Valverde out, Griezmann out, Bartomeu out, pero Valverde no se han enterado la gente que ya se ha ido hace tiempo.
Sigue, no le querrán echar
siguen,
de España,
siguen, Valverde out. Es que tengo como a tres personas.
Estaría
Valverde
contratado
out,
alguna empresa.
Claro, y no han cambiado.
No, lo digo porque también habría que investigarlo, porque es que tengo out.
Pueden ser los que llevan las redes de Kroos y Modric y quieren Valverde out.
Claro, mira, yo a ver si tengo Valverde out. A mí no me ha llegado nada.
Quiero destacarlo porque a ti no.
Valverde
no,
out. No. Valverde out. Es tendencias.
No, hay que jorobarse.
Nada, no existe.
Pues Asturias tengo yo.
Pues Asturias.
Cosas positivas.
Sí, sí, sí. Bueno, Elena, pues oye, que mucho ánimo.
Gracias,
venga,
igualmente.
Mucho ánimo.
Venga.
¡Lama!
Dime, Guas.
3.000 millones, Lama.
Mensajes de los oyentes. Partidazo Cadena COPE. Alberto
sí,
Lago. A ver si nos sale un buen programa.
Dice Juan, no entiendo si esa empresa, según Bartomeu, no hacía nada de lo que dice, ¿por qué rescinde sus servicios? Me gustaría compartir una reflexión con vosotros. El caso del Barcelona con Iker Ventures demuestra que tristemente vivimos en una sociedad que se puede manipular por medio de memes en redes sociales. Y tanto es así que una campaña como esa vale 1 millón de euros y hay empresas que lo pagan porque saben que funciona. Es la triste realidad de la sociedad en que vivimos. Leti dice, hola, ¿en serio sorprende que Klopp se queje de los árbitros? Pero si es un llorón, después de perder la final de Champions en 2018 contra el Madrid, rajó de Ramos insinuando que había lesionado intencionadamente a Salah.
¿Verdad?
¡Qué decepción Jürgen Klopp! Dice otro, grandísimo entrenador, pero un llorón cuando pierde como Mourinho. ¿Habéis visto a Zidane hacer el ridículo alguna vez como él en alguna derrota? Y Adrián nos dice, Jürgen, eres un grande, pero no empieces a llorar, que no habéis ni tirado a puerta. Y escucha el mensaje de este oyente andaluz, Juanma.
A ver, a ver.
¡Hola, equipazo! Mira, soy Joaquín aquí en CAIF y quería preguntarle a este chico que hace el tenis en la COPE, Angelito García, si él cree que este chico que ha ganado hoy, Carlos Alcaraz, que si puede ser el nuevo Rafael Nadal, que es que nos encanta el tenis aquí en Cádiz, y a ver si venís a hacer un programa en Carnaval. ¡Un saludo!
Es Alcalá.
Es un hombre loco. Qué
poco acento tiene.
Es un hermano que tiene Alcalá que vive en Cádiz.
Como broma está bien, como imitador no se ganaría la vida. Pero porque... Y como... titulador de pues tampoco, porque es que es ridículo lo que está pasando hoy todo el día, Juanma.
¿Por qué? ¿Qué está pasando? Ahora me lo cuentan. No, espera, que eso es importante. ¿Qué ha pasado?
Que es ridículo. Que hay un chico español que juega muy bien al tenis, que lleva mucho tiempo diciendo que juega muy bien al tenis, porque desde los 12 años nos lo llevan contando, y que en cuanto gana un partido con 16 años, ya estamos diciendo el nuevo Nadal, que para empezar es lo peor que le puede decir al chaval. Pero es que encima en 3 siglos de tenis ha habido un Rafa Nadal en todo el mundo, en todos los planetas que existen, en el sistema solar ha habido un Rafa Nadal. ¿Y tú crees que en la misma década, en el mismo país, va a haber otro? ¡Dejad al puto crío en paz!
¿Te das cuenta que te íbamos a aplaudir? No te podemos aplaudir.
Es que solo tiene...
¿Te das cuenta cómo pierdes la cabeza?
Ese chaval solo tiene una bendición.
¿Os dais cuenta? No, ¿os dais cuenta cómo me vais a meter en un problema?
Tiene una maldición.
Como me echen por tu culpa, te juro por lo que más quieras que te mato, te lo juro.
¡Ahí va! Por favor, qué tensión.
Ese chaval tiene una maldición. Que son los sensacionalistas que somos los medios de comunicación. Y tiene una bendición. Que es Juan Carlos Salero, que nos conoce a todos llevando su carro.
Le ha llamado puto.
¿Qué daño ha hecho Fouto en la relación?
Se te dio de la mano.
Esto, como lo monitorice en las redes sociales. Sí, Treventures, este, a ver.
Ya lo están poniendo. No, nada, la madre me parió.
El partidazo de COPE. Estar informado. Este miércoles, más Liga de Campeones.
Vaya día, ¿eh?
Más Champions en Tiempo de Juego.
Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Desde las 8:30 jugamos la ida de los octavos de final.
Los buenos siempre en el Tiempo de Juego.
Atalanta, Valencia,
Tagatá,
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¿Todo preparado?
Fútbol es fútbol.
Tiempo de Juego.
Lo damos todo.
Empezamos.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
La edición más extrema y espectacular.
Llena de sorpresas.
Una isla imprevisible. Con unas durísimas condiciones que afectarán a la convivencia.
Ganas de supervivientes. Supervivientes. Estreno el jueves por la noche en Telecinco.
Vive el clásico Real Madrid-Barcelona con tus ídolos. Juega al pádel y disfruta de una comida con los exjugadores de ambos equipos. Entra ahora en las promociones de mercurapuestas.es y participa antes del 20 de febrero. Vive una experiencia única con mercurapuestas.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Sin diversión, no hay juego.
Oye, Javi, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Pero no vives en un piso de alquiler?
Claro, pero cuando te instalan la alarma ya es tuya y si te cambias de casa les llamas y te la vuelven a poner donde les digas.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900 200 200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Para quien te hace sentir especial y nunca te falla. Para quien te hace sonreír, ¿sabes quién es esa persona? Este mes, en Alena Flelu Óptico, con Chin Chin Especial Progresivos por un euro más, el segundo par de gafas progresivas para ti o para quien tú quieres. Pide cita en tu óptica Alena Flelu en aflelu.es. Aflelu, el óptico loco por ti. Ver condiciones en óptica.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
Porque en el atasco tendrás algo bueno en qué pensar. O porque con lo que te ahorres, te irás de rebajas. O para motivar a tus hijos para que aprueben. O porque nadie se atreverá a cambiarte la última quincena de agosto porque se casa su...
Con Viajes El Corte Inglés, Bahía Príncipe y Sol Tour, hay mil razones para reservar ya. Porque tienes viajes al Caribe desde 990 euros con todo incluido. Bahía Príncipe, siente la felicidad. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
O para dar envidia en las redes sociales.
¡Atención! Ocasión Plus inaugura nueva tienda en Colmenar Viejo.
¡20!
Y ya son 20 centros en toda España. 20 tiendas en el 2020. Y para celebrarlo, 1.500 coches con descuentos de hasta 6.000 euros. ¡Solo esta semana!
Ocasión Plus. 20 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody
that I don't know. Tramo final del partidazo. ¿Quiere pedir perdón a Ángel García?
No, me he equivocado de P, que quería decir el pobre crío y se me ha cruzado el vocabulario español. Hombre, he dicho otra cosa que no quería decir. Quería decir el pobre crío.
Bien, Ángel, no te calientes.
Pero sigo diciendo que somos ridículos. Todos.
Te incluyes tú también.
Me incluyo yo también.
Vale. Bien. Pues nada, hoy ha ganado el nuevo Nadal. Ha ganado. ¿A quién le ha ganado el nuevo Nadal?
Albert Ramos.
Al nuevo Federer.
En casi cuatro horas y en tres sets. Vale. Y además peleando muy bien y pegándole muy bien a la bola.
¿Y Garbiñe qué?
Garbiñe está muy bien.
Y el Valencia, Hugo Ballester. Hola, Hugo. Milán.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Muy buenas. El Valencia juega contra el Atalanta, pero juega en Milán. Recordemos, porque el Milán no juega. El Atalanta no juega en Bérgamo. Porque el estadio no cumple las condiciones necesarias para
están reformando, sí, para ha jugado los partidos de la primera fase en San Siro ya.
Y juega en San Siro. ¿Qué tal? ¿Cómo está el ambiente por Milán de cara al partido de mañana?
Muy bien, a 65 kilómetros está Bérgamo de San Siro, el escenario del choque. A esta hora de la noche no hay mucho ambiente en las calles, evidentemente porque además la afición todavía no se ha desplazado. Me cuentan que un tercio de la población de Bérgamo va a acudir al estadio, en torno a 40.000 espectadores. Tiene 80.000 de capacidad San Siro, así que a pesar de que va a ser el partido con más espectadores del Atalanta esta temporada, pues será media entrada. 2.500 valencianistas, que está muy bien, hacía años que no había un desplazamiento masivo de la afición valencianista y mucha ilusión. 7 años después el Valencia está en unos octavos de final, pero no le pillan en el mejor momento porque viaja con 8 bajas. El equipo de Albert Celades, que se dice pronto, y hablamos de futbolistas importantes como Garay y Paulista, sus centrales titulares, Coquelén, una de las revelaciones de la temporada, y Rodrigo Moreno, su jugador franquicia en el ataque, además de Florenzi, Canguilí, Piccini y Vallejo. El 11 sale casi de carrerilla, con Chaume en la portería, Bas, Diakabi, Mangala y Gaya en defensa, Parejo con Dobia centro del campo, las bandas para Torres y Carlos Soler, y arriba Guedes y Maxi Gómez. Hay mucha euforia aquí en Italia con esta versión del Atalanta en la Liga de Campeones, un poco la cenicienta de la competición, pero que es el tercer equipo más goleador de Europa. Incluso Gasperini, el técnico local, ha tenido que rebajar esa euforia porque estaban hablando ya de los cuartos de final sin haberse jugado esta eliminatoria. Pero bueno, como digo, mañana es un partidazo, es un buen momento para que el Valencia pueda dar un golpe sobre la mesa 7 años después en esta competición, y veremos cómo afronta el choque, que es a 180 minutos y que esperan salir vivos de aquí. Parejo se le ha preguntado si firmarían el empate y esto ha dicho el capitán.
Veníamos a un campo difícil con un rival que está haciendo las cosas muy bien, ya no en la Champions, sino también en su liga, en la liga italiana, van cuartos. El otro día ganaron 2-1 a Roma. Yo llevo 9 años aquí en el Valencia y yo desde el primer momento a mí me han enseñado, me han inculcado aquí en el Valencia que el Valencia, juegue donde juegue, tiene que salir a ganar.
Pues mañana, ojalá que contemos en el arranque del partidazo un buen resultado del Valencia en esta ida de octavos de final. Gracias, Hugo.
Ahí estaremos, un abrazo.
Gracias, hasta luego, a ver qué tal está el ambiente. Oye, me ha gustado mucho hoy la presentación de Reinier como futbolista del Real Madrid, porque he visto a los padres súper emocionados y ves ahí a gente que ha visto crecer a ese peque con es que tiene 18 años, ¿eh? 18 años, los padres son jovencísimos. Hola, Maldini.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y estaban ahí la madre y el padre. El padre no paraba de llorar.
Ha sido una presentación de verdad, de unos tíos de verdad, claro.
Sí. Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Qué buena gente, tienen pinta de muy buena gente.
Sí, es cierto, ha sido una presentación muy muy sentida, muy sentimental, porque...
¿Has llorado?
Después de... No he llegado a llorar, pero bueno, la verdad es que cuando ve a alguien emocionarse así...
Pero pues, tú piensas en tu hijo, en Mario, ¿no?
Sí, Mario.
Pues, imagínate cuando Mario sea mayor y lo presenten así, le pongan un vídeo y tal, no sé qué, es que se te cae la baba solo pensando en el contrato.
Sí, no, pero tengo claro
ibas bien. Qué romántico.
Claro, Mario, estás viendo las imágenes, estás viendo ahí cero, sin cero, sin cero.
Esperemos que acabe siendo un buen ingeniero y que le pongan un vídeo emotivo, pero ya te digo yo que futbolista no va a ser. Pero bueno, a lo que vamos. Presentado Reinier Jesús, procedente del Flamengo, el Madrid
paga
30 millones de euros. Presentación al uso, palco del Estadio Santiago Bernabéu, discurso de Florentino, que dice que la obligación del Madrid sigue siendo potenciar el talento del futuro. Han emitido un vídeo con las mejores jugadas y goles de Reinier. Ha sido cuando su familia, sus padres Susana y Mauro y su hermana Julia, pues han arrancado a llorar. Luego él ha tomado la palabra, se ha vestido de corto, ha bajado a la sala de prensa, ha dicho entre otras cosas que está feliz de cumplir este sueño, ha reconocido que ha estado en casa de Vinicius, que Raúl le ha deseado suerte porque se va a incorporar de momento al Castilla, el verano hará la pretemporada con el primer equipo, que lloró cuando su padre le comunicó el interés del Real Madrid, y luego también se ha vivido otro momento emotivo porque ha recordado su infancia cuando estaba en Río, alejado de su familia, y ahí
mira,
se ha derrumbado y ha tenido que intervenir y echarle un capote Emilio Butragueño.
Me pasó todo lo que viví en la infancia.
Me ha pasado por la cabeza todo lo que he vivido en la infancia, desde que salí de Brasilia, solo con mi padre.
Fue muy difícil llegar a Río de
Janeiro. Fue muy difícil. Llegué a Río de Janeiro solo, sin mi madre.
Perdón. Sin mi mãe.
Sin mi madre.
Mi irmã,
sin mi hermana. Y mis otras hermanas.
Momentos de mucha emoción. Es un chico de 18 años que ha visto cumplido su sueño. Yo intento imaginarme este momento con 18 años y probablemente me habría desmayado ya. ¿Estás bien ya?
Cuando hablo de mi familia,
bastante emocionado. Siempre me emociono mucho.
Tengo certeza que fue.
Porque estoy seguro.
Todo gracias a ellos.
De que ha sido todo gracias a ellos.
Ana, perdona, es para comérselo al chaval.
Hombre, ha nacido.
Para comérselo.
Y al buitre.
Aparte que es muy buen jugador.
Oye, y el buitre está muy bien.
Y al buitre, extraordinario.
El buitre me gusta como comentarista de tenis, por ejemplo, comentarista de algo así.
Suave.
La pelota que la tiene.
De snooker.
Sí, algo que sea muy tranquilo.
Snooker.
Un comentarista de qué deporte puede ser, sí.
Curling, que no puede ser.
Hoy toma de caballos.
Ha estado el buitre maravilloso.
Ahí tenemos a la Amazona.
Patinaje artístico.
Vale, Miguelito, gracias.
Mira, me voy a quedar en Madrid para ver el debut del niño.
Miguelito, todavía no juega con el Castilla, no ha marcado ningún gol, ¿no? O sea, no tienes datos todavía en la libreta de...
No, se ha entrenado... El otro día vio en el gimnasio el partido del Castilla, estuvo en el Bernabéu viendo el Real Madrid-Celta y, como digo, de momento va a jugar con él. Por cierto, hay ahora mismo 4 extracomunitarios en la plantilla del Real Madrid, todos son brasileños. El caso de Vinicius, de Rodrigo, de Militao, y si sube al año que viene también de Reinier. Y luego Bale, si se queda, creo que a partir de 2021 también pasaría a ser extracomunitario. Así que vamos a ver cómo va resolviendo el Madrid ese asunto.
Ah, que pasaría a ser brasileño.
Bueno, todo es posible.
Si se pudiera.
En un momento determinado.
¿Tienes datos de goles y asistencias que lleva esta temporada hasta que llegó al Madrid, no?
8.
¿De Reinier?
No, de Santillana.
No lo tengo.
8
goles ha metido.
8 goles.
Vale, pues que suba al primer equipo a ver si es el hombre que faltaba.
Gracias, Miguel, un abrazo.
Un abrazo.
Oye, antes de que llegue Maldini con el mundo Maldini, que ya está aquí, ya está su mundo aquí, dos conexiones muy rápidas. Una con el pollo que se ha montado con Íñigo Martínez, el central del Athletic Club.
No hay sentido del humor.
No, es que estaba en una... Creo que era en una peña, ¿no? En Bilbao, en una peña, y dijo esto ayer.
Veníamos a un campo difícil, con un rival...
No, es Parejo, que me ha montado un pollo también en la rueda de prensa. Tira, quita Parejo.
Íñigo Parejo.
Sí, es Íñigo Martínez, no tenemos Íñigo Martínez. Vale, pues, ¿qué ha dicho Peña? ¿Qué ha dicho Íñigo Martínez?
Hola, muy buenas noches. Bueno, pues simplemente se le preguntó por la ilusión que hay en la Copa y dijo que efectivamente que su ilusión es ganarla, montar en la gabarra y sin frenos hasta la concha. Parece claro que hay temas con los que es mejor ni ironizar y la rivalidad deportiva entre el Atlético y la Real hace tiempo que ha entrado, desgraciadamente diría yo, en esa categoría de asuntos delicados, o por lo menos así hay que entender la polémica que han generado estas palabras y la lluvia de críticas y descalificaciones que ha recibido a través de las redes sociales, y eso que el central no ha tardado demasiado en pedir disculpas con un mensaje en su cuenta oficial de Twitter en el que textualmente dice: mis palabras se han sacado totalmente de contexto, ha sido una broma inoportuna, la gente que me conoce sabe que respeto y guardo mucho cariño de Donosti, la Concha y toda su gente, no he querido faltar al respeto a nadie.
Pero a ver, ¿de qué contexto? Si tú dices la Concha, es que es la Concha.
La Concha trae problemas siempre.
Sí, pero bueno, tiene razón que es una broma, que lo mantenga. ¿No?
Lo dije de broma, ya está. Pero es que sacarse de contexto, ¿no? Vale. No sé si el contexto estaba muy clarito. Oye, la Concha.
Íñigo Martínez, que me dice Joseba que cuando jugaba en la Real se tiró 10 años sin mencionar Athletic Club. Sí. Que no decía Athletic Club, decía el otro equipo.
Sí, sí, sí. Bueno, es un hombre de principios.
Sí.
Sí, sí. Y si no te gusta, los cambias.
Sí, yo te digo la verdad, no sé para qué pedir disculpas.
¿Sí? Claro, si haces la broma, pues ya sigue con la broma.
La broma es tan ofensiva.
La disculpa es peor, Manolo.
Hasta luego, Peña.
Venga, hasta mañana.
Oye, está muy ofendido el Mirandés.
Hombre, porque tiene razón.
El partido de liga previo a la vuelta de la semifinal de Copa frente a la Real, resulta que le coincide. Tiene 48 horas menos de descanso que la
Real. Es que la Real juega el viernes.
Sí.
Ellos han pedido que en vez del domingo se lo pongan el sábado. Vamos, es que se lo tienen que cambiar.
Vamos.
Que es de cajón. ¿Qué más da un partido de segunda que baile de domingo a
sábado? Lo que pasa es que ha dicho Iraola algo así como somos un equipo que molesta.
Mira, otro como el Atleti.
Tiene toda la razón.
Ha habido llamada de los jeques. Están los jeques contra Miranda.
Los jeques quieren que el Mirandés juegue el martes.
El jueves, que ni se presente.
El martes liga y el miércoles copa.
¿Qué jeques?
Sí, sí.
Esos.
Los que organizan la Supercopa. Y ya por último, han echado al entrenador del Oviedo.
Sí, Rozada.
A Rozada. Sí. Y han fichado al Cuco Ziganda. Carlos Andrés llama. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Juanma, muy buenas.
Cambio de entrenador
en el Real Oviedo. Es el segundo cambio que hay en el banquillo. Bueno, si solamente fuera eso, en el Oviedo ha pasado de todo ya desde el pasado verano, con cambio de entrenadores, cambio también de director deportivo, cambio del hombre fuerte, del máximo accionista, y ahora le va a tocar a Ziganda intentar salvar al equipo del descenso a la segunda B. Con Rozada ya todo estaba muy complicado, mala racha, tampoco gustó nada la expulsión en Vallecas, esa protesta, los tres partidos lejos del equipo, de los jugadores... Eso no había gustado a la directiva y, como digo, pues Ziganda, nuevo entrenador, mañana primer entrenamiento, la presentación en el Tartiere y va a debutar el domingo a las 12 en el campo del Lugo. Además, la afición del Oviedo de momento respalda al equipo porque hoy han agotado las entradas. Habrá 1.500 seguidores del Oviedo al menos en ese partido, en el debut el próximo domingo a las 12 del Cuco Ziganda en el banquillo del conjunto.
Los asturianos tienen una pedrada con los partidos fuera de casa. Mira que les gusta viajar, ¿eh? Yo tengo ganas de ir a Asturias a ver cómo son.
Tal y como van los equipos, Juanma, es lo que queda, ¿no?
Sí, pero sí. El otro día, ¿cuánta gente del Sporting fue a Santander?
Yo creo que había 2.500, ¿eh?
2.500 con el equipo casi a ir eludiendo el descenso. 2.500.
Oye, en el caso del Oviedo, menos mal que nos compró un hombre rico y serio. Si nos llega a comprar un tieso, estamos a tiros. O sea, la que se ha liado este año. Creo que debería haber una cosa ahí medio estable, medio tranquila.
Es un poco el Tani, ¿eh? Arturo Elías, ¿no?
No fastidies.
¿Cómo entras?
¿Ah?
Bueno, gracias, Carlos. Hasta luego.
Un abrazo.
Compañeros, agradezco mucho esta noche de radio que necesitábamos, ¿eh?
Una
buena muy bien, noche un placer.
Ya molestamos, ¿no?
Sí.
Vámonos. Molestamos aquí arriba.
Sois como el Mirandés y la Leti.
Vamos,
ya molestáis. Ahora, pero yo os lo digo claramente, molestáis.
Todos conmigo, ¿eh?
No, que se vayan. Todos, ¿no? Only you and me.
Os dejamos solos. Vengo del Calderón del Metropolitano, que es impresionante ahora, remanso de paz.
¿Tienes 10 minutos de sección, te valen?
Me valen.
¿Sí?
Me valen.
Adelante.
Nos vamos a disfrutar.
Mundo Maldini.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Maldini, no hemos dicho casi nada del Atalanta, sí, que juega contra Valencia mañana.
Y yo creo que los valencianistas que nos están escuchando merecen que les contemos un poco más cómo es este equipo, porque, a ver, es un equipo que no tiene mucho nombre, lógicamente, porque es así, pero es un equipo bastante poderoso. Lo decíamos antes, es el tercer equipo más goleador de Europa. Y es el equipo que más disparos a puerta ha hecho de Europa, de las grandes ligas europeas. Y eso dice mucho de su nivel ofensivo. Hay que decir que es un equipo que juega con tres centrales, siempre. Y que además, desde que se marchó Massiello al Genoa, prácticamente son inamovibles. Palomino como central en el medio, y luego a la derecha Toloi, segura, y a la izquierda Ginsiti, que es un albanés. Luego dos carrileros, sobre todo el izquierdo. A mí el derecho no me convence tanto, Hateboer, pero el izquierdo me parece un lateral zurdo, Gosens, fantástico. Centra muy bien, llega muy bien al ataque, lleva 7 goles en liga y está a un nivel muy alto. Luego, doble pivote normalmente, va a jugar seguramente con De Ron y con Freuler. Los dos se descuelgan bastante bien, se permutan muy bien quién se descuelga y quién se queda. Y luego arriba tres jugadores que son muy complementarios y magníficos. Uno es el Papu Gómez, el argentino, que la temporada pasada, retrasándose al medio campo, fue decisivo para que el Atalanta acabara cuarto. Uh-huh. Y estuvo muy bien. Y este año ha bajado un poquito el nivel, pero sigue tirando del equipo. Iličić, el esloveno. Aquí está Tomás Guas, que sigue escuchando.
Escúchame una cosa, dejarse de coñas. 1-3. Buenas noches.
Buenas noches.
Ojalá. Dios te oiga. Luego en el Iličić, el zurdo esloveno, que es un jugador de talento, lleva 14 goles. Iličić, ya jugador veterano, 32 años, pero es un futbolista que si tiene su día te puede matar. Es bastante irregular. Y arriba Zapata, que se ha recuperado de una lesión, que estuvo varios meses sin jugar, un par de meses sin jugar, y que ya lleva varios partidos jugando a buen nivel.
¿En qué puesto están en el Calcio?
Están cuartos. Se han vuelto a meter cuartos. Empezaron peor, pero poco a poco han ido creciendo. Están cuartos y es un equipo, francamente, no es un equipo que tenga mucho dominio de juego, pero es un equipo que tiene mucha velocidad y que llega mucho al ataque. Y sobre todo presiona muy bien la salida del rival. Un muy buen equipo.
Oye, recordemos que mañana también es el Tottenham Leipzig.
Sí.
Se ha lesionado Son. Pero
sí.
Para toda la temporada,
para
creo.
Toda la temporada. Es una pena, ¿eh? Pero...
No, como es una pena. Es el jugador franquicia.
Sí, de hecho, el otro día ganó 2-3 el
pero
Tottenham.
Ahora te voy a decir, perdona, vaya mala suerte el Tottenham. No tiene ni a Harry Kane ni a Son.
No va a jugar con Lucas Moura arriba. Porque al final no han fichado ningún
que
delantero.
Me gusta mucho Lucas Moura. Pero
se habló de que iban a fichar un 9, no han fichado nada. Así que vamos a ver, Mourinho, cómo se las apaña mañana. Es un buen partido Tottenham Leipzig. Tenemos en el Leipzig a Dani Olmo, que veremos si es titular. El otro día jugó como segunda punta y luego jugará con Schick y con Timo Werner. Es un buen partido el de mañana en Londres.
Personajes destacados de la semana.
Bueno,
para Maldini, comenzamos por Luis Alberto del Lazio.
Sí, Luis Alberto, el español del Lazio, que hizo un partido. Yo tengo ganas de ver la lista de Luis Enrique porque va a haber novedades y veremos si vuelve a entrar Luis Alberto. Jugó un nivel.
Con Luis Enrique entró, ¿no?
Sí, entró una vez. Sí. Llegó a ir una vez convocado. Y no, yo creo que fue Lopetegui, fíjate. Fue con Lopetegui. Porque además recuerdo comentar que sí. Se nota que Lopetegui sigue la... Fue con Lopetegui,
sí,
seguro.
Pues seguro.
Seguro, segurísimo. Porque recuerdo que dije cómo se nota que sigue la Liga Italiana Lopetegui y tal. Bueno, ganó la Lazio 2-1 al Inter. Hizo un partido Luis Alberto espectacular. Porque ya no solo tiene último pase, que es su gran cualidad, el último pase que tiene, sino que organiza. Es un organizador. Porque ellos juegan con Lucas Leiva y luego él por delante. Y Milinkovic-Savic, que por cierto, está otra vez a un gran nivel. Uh-huh. Ha recuperado el nivel Milinkovic-Savic. Y ojo a este jugador... para el mercado de verano, porque otra vez lo va a reventar seguro. Volvió a marcar el 2-1 y es un futbolista que no tiene la calidad de Luis Alberto ni la capacidad para organizar de Luis Alberto, pero está a un nivel muy alto también. Ganó y ganó bien la Lazio. Se ha puesto segunda a un punto de la Juventus.
Lukaku,
en ese partido que yo decía, me decepcionó. No estuvo bien Lukaku, jugó arriba con Lautaro, pero no estuvo demasiado bien. Fue un partido bastante decepcionante del Inter en ataque en general y de Lukaku. Y Eriksen sigue sin ser titular. El otro día jugó con Brozovic, vecino en el medio campo, a la derecha, y a la izquierda Varela. Como juega con carrileros y con tres centrales, no tiene esa posición de media punta para Eriksen y juega con dos puntas. Y al final, cuando entra de interior, pero le está costando bastante a Eriksen, y eso que no ha estado mal, pero le está costando bastante ser titular.
Dybala,
bueno, de hecho no lo es.
Dybala.
Bueno, Dybala, gran partido de Dybala. Es curioso porque Sarri comentó después del partido, ganó 2-0 el Inter, la Juventus al Brescia con un gran Dybala. Comentó que Dybala es un futbolista estratosférico y la verdad es que muchas veces no le pone titular. Yo creo que lo que quiere es dosificarle, pensando que es un jugador decisivo junto con Cristiano Ronaldo, y es que lo es realmente, entonces le dosifica. Ayer jugó, el domingo jugó los 90 minutos completos, cosa muy extraña en Dybala. Marcó el primer gol de tiro libre y luego el segundo fue un golazo, una jugada de Cuadrado que está jugando como interior bastante bien, una pared preciosa de Cuadrado con Matuidi, 2-0 para la Juventus, que sigue líder, y veremos qué pasa contra el Lyon el próximo miércoles en la Champions.
Chiellini.
Bueno, lo más importante del partido, además de la victoria de la Juventus, es que volvió Chiellini. Volvió después de... Había jugado el primer partido de Liga se lesiona el primer partido de liga y no había vuelto a jugar. Chiellini, que por cierto le ha renovado a la Juventus, una cosa que hace mucho la Juventus, jugador lesionado le renueva, jugador que es lógicamente un jugador emblema de la Juve, le renueva. Entró en el tramo final con el partido resuelto por Bonucci, pero vamos a ver si empieza a jugar bastante más.
Deme.
Bueno, Deme es un mediocentro que ha llegado del Leipzig al Nápoles y que está cambiando bastante la cara del Nápoles. El Nápoles, y ojo que estamos ya muy cerquita del partido contra el Barça, el Nápoles está mejorando a pesar de que hace poco perdió contra el Lecce en casa, pero está mejorando claramente. Lobotka fue suplente, pero está mejor Mertens y Deme, jugando ahí como pivote, está equilibrando bastante el equipo y el equipo ha mejorado claramente. Gol de Mertens, ganó 0-1 en Cagliari, pero es un Nápoles que lógicamente no debería eliminar al Barça, pero está mejor que hace un par de meses.
Ayer estuve viendo el Chelsea United.
¿Te gustó?
0-2.
0-2, sí, con bueno una jugada balón parado, me gustó. Ganó bien el United, con tres centrales, por cierto, de Solskjaer. Un equipo que replegó bastante, salía a la contra. Y es muy importante lo que está haciendo Bruno Fernández, el exjugador de la Sampdoria y del Sporting de Portugal, jugando ahí por detrás del punta con mucha libertad y moviéndose bien, jugar con gran último pase también, capacidad para manejar el equipo. Y bueno, buen triunfo del United. Veremos si al final el City no consigue que su protesta al TAS, ¿no? Va a recurrir al TAS, lo comentaba ayer Guillem Balaguer. Sí. Y si no lo consigue, la quinta plaza será de Champions y está muy abierta. Yo creo que podría ser para el Manchester United.
Perfecto. Vamos con titulares ya.
Venga, muy rápidos
de lo que queda. Mané.
Bueno, Mané, hoy no ha estado bien, ya lo hemos visto, pero ante el Norwich fue decisivo, entró en el tramo final y fue importante en el equipo. Y también está Oxlade, que está en buen momento. Hoy ha sido suplente y cuando ha entrado no ha podido hacer nada.
Herrera.
Ander Herrera, el español, fue lateral derecho con el Paris Saint-Germain, ya lo había sido con el Manchester United de Mourinho, fue lateral derecho el partido contra el Amiens, que se dejó llevar el primer tiempo el Paris Saint-Germain, llegó a perder 3-0, al final acabó empate a 4 y sobre todo marcó un golazo Kakuta, aquel jugador que estuvo en el Rayo Vallecano.
Sí, sí. Sancho.
Bueno, Sancho, hoy no he podido ver el partido, pero he visto el resumen y ha vuelto a estar muy bien.
Sí.
Es uno de los mejores jugadores del mundo, Sancho, ahora mismo. Lo digo así, ¿eh? O sea, de los 10 mejores jugadores del mundo. Es impresionante el nivel que lleva en los dos últimos años, tiene 19 años. Sigue con récords tremendo, jugador más joven de la Bundesliga en la historia en llegar a 25 goles. Líder de asistencias en las 5 grandes ligas. Nadie ha metido más asistencias en las 5 grandes ligas que Don Sancho y está a un nivel muy alto. Ganó el Dortmund muy fácil ante el Frankfurt 3-0. Bueno, los primeros 20 minutos del Bayern de Múnich es de lo mejor que he visto un equipo, digamos, del máximo nivel en Europa en toda la temporada. De verdad, o sea, fueron 20 minutos, hay que verlos.
¿Contra quién era?
Contra el Colonia. Es verdad que fue contra el Colonia, claro. Pero fuera de casa, ¿eh? Presión arriba, llegando por las bandas como balas los dos, triangulando muy bien. Müller jugando como interior muy bien, marcó 0-2 muy pronto. Y ojo al Bayern, que ha crecido bastante, ¿eh? Juega contra el Chelsea la semana que viene, pero ha crecido bastante el Bayern.
¿Pedriño?
Bueno, Pedriño es el jugador del Corinthians, que jugó el preolímpico con el Corinthians y que se esperaba mucho su vuelta del preolímpico para intentar pasar la eliminatoria de Copa Libertadores contra Guaraní, el equipo paraguayo. Empezó ganando 2-0, fue expulsado Pedriño en un error que tuvo, realmente una patada, y a partir de ese vino abajo Corinthians, y Corinthians ha vuelto a ser eliminado en la previa de Copa Libertadores, como ya le pasó hace poco cuando estaba Ronaldo contra un equipo colombiano. Gran fracaso de Corinthians.
Venga, antes de ir con las preguntas de los oyentes, cuéntame algo de la última fase
de la
Libertadores.
Ya solo quedan 4 eliminatorias y los 4 ya pasan a la fase de grupos. Tenemos Independiente de Medellín, Atlético Tucumán de Argentina, que eliminó a The Strongest, para mí favorito del equipo argentino. Barcelona de Guayaquil, Cerro Porteño, dificilísima eliminatoria para los dos, muy difícil. Me decantaría un poquito por Cerro Porteño, pero ligeramente.
Ligeramente.
Tolima Inter de Porto Alegre, me gusta más Inter, yo creo que Inter va a pasar. Está jugando bastante mejor Inter de Porto Alegre. Y luego la eliminatoria un poquito más extraña, Palestino de Chile contra Guaraní, que ha eliminado a Corinthians. Curiosamente, Guaraní tiene un rival más fácil en esta eliminatoria última que en la que tuvo anterior contra Corinthians.
Es increíble, ¿eh?
Pues sí, es increíble.
Las cosas que pasan.
Que pasan en Sudamérica. Sí. Es que el fútbol sudamericano hay que conocerlo y es bonito.
Es muy bonito, muy
menos conocido.
Sí, sí. Preguntas de los oyentes.
Vamos
para
allá,
Maldini, venga.
Hola, buena Maldini. Me gustaría que hablase en tu sección de Sebastián Córdoba, jugador del América de tan solo 22 años, mexicano. Qué bueno, que cuéntame, ¿qué te parece?
Bueno, es buen jugador, es un interior, volante mixto, como llaman allí, interior, y vamos a ver, tiene 22 años, vamos a ver si crece un poquito más y a ver cómo progresa. El fútbol mexicano es un fútbol más lento, ya lo vimos con Guido Rodríguez, que aquí en España le está costando adaptarse al ritmo de España.
Hola, Maldini crack. ¿Cómo ves la explosión de Alfonso Davies? ¿Y si crees que se va a quedar como lateral izquierdo titular y si Álava se va a seguir quedando de central toda la temporada? Un saludo a ti también, Juanma.
Gracias.
Creo que sí. Creo que Alfonso Davies se le ha reciclado de extremo a lateral y está siendo una revelación de la Bundesliga. De hecho, hace poco le puse aquí en el partidazo como una de las revelaciones del fútbol europeo este año.
Hola, Maldini. Hola. Ahora que empieza la Europa League, me gustaría saber si tienes algún equipo favorito en cuanto a juego y si ves algún equipo pequeño, a priori, que pueda dar la campanada. Un saludo desde Badajoz.
A ver, por ejemplo, el Manchester United tiene que ser uno de los grandes favoritos, sin duda. Vamos a ver qué pasa con el Ajax contra el Getafe. Pero
esa eliminatoria es apasionante.
Es apasionante. Y si pasa el Getafe, que creo que tiene muchas opciones, puede ser el equipo pequeño, entre comillas, o por lo menos con menos pedigrí europeo, que pueda optar a llegar muy lejos.
Maldini, pues hasta aquí Mundo Maldini.
Perfecto. La semana que viene tenemos que hacer una cosa que, bueno,
a ver,
que
¿qué
es
vas
elegir.
A hacer?
Como ha empezado la Champions, tenemos, ¿sí?, octavos, tenemos... la Champions empezó en el 92-93.
Sí.
Elegir mi once ideal de la historia de la Champions. Desde que empezó la primera, 92-93.
No contamos Copa de Europa, solo Champions.
Solo Champions. Va a ser muy bonito hacerlo.
Va a ser bonito. Gracias. Venga, va a ser bonito ahora, escucharlo.
Escucharlo.
Adiós.
También. Hasta luego. Chao.
Hasta aquí el partidazo. Mañana, 8:30, tiempo de juego. Les contaremos los partidos de Champions, Tottenham-Leipzig y, por supuesto, el Atalanta-Valencia. Y a las 11:30 les esperamos de nuevo aquí en El Partidazo para vivir otra gran noche de radio. Gracias por escucharnos. Ha sido un placer. Descansen. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.